La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Un jurado de Nueva York declaró responsable a Donald Trump de abusar sexualmente y difamar a la ex periodista E. Jean Carroll y tendrá que resarcirla con $5 millones. El ex mandatario en campaña por volver a la Casa Blanca calificó de vergüenza la sentencia. El Congreso de Ecuador, liderado por la oposición, votó a someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por acusaciones de malversación de fondos. Lasso siempre ha negado esas acusaciones. Más de 600 personas murieron solo en abril en una ola de violencia que golpea a varios barrios de la capital de Haití, controlados por las pandillas, advirtió este martes la ONU, que pidió desplegar urgentemente una fuerza de apoyo. Estos son los titulares y ahora el informativo. Lo decíamos recién, un jurado declaró responsable a Donald Trump de abusar sexualmente a la ex periodista E. Jean Carroll en 1996. Algo que podría perjudicar al expresidente en su campaña para recuperar la Casa Blanca. Escuchamos el informe desde Nueva York de nuestra corresponsal Silvina Stering-Penzel.
Le llevó al jurado solamente un par de horas de deliberación y los 9 miembros acordaron de forma unánime que Donald Trump es culpable de abuso sexual y difamación contra la periodista E. Jean Carroll. De esta forma, concluyó en Manhattan el juicio contra el expresidente en el que Jean Carroll lo acusaba de haberla violado en un probador de ropa de la prestigiosa tienda neoyorquina Bergdorf Goodman. El ataque sexual fue en 1996 y si bien el caso criminal prescribió, una ley relativamente nueva le permitió a la columnista entablar una demanda civil. Este triunfo legal resultará en una compensación monetaria por daños físicos y emocionales y la escritora recibirá $5 millones. Trump fue el gran ausente durante el juicio y sigue afirmando que jamás conoció a E. Jean Carroll, a pesar de que hay fotos donde se los ve ambos en un mismo evento en Nueva York. En el juicio, la defensa de Carroll llamó a 11 testigos, entre los que había otras dos mujeres que también acusan a Trump de abuso sexual, una a bordo de un avión y otra en su residencia de Mar-a-Lago. Grupos feministas celebraron a la salida de la Corte Federal. En un comunicado, E. Jean Carroll expresó que esta es una victoria no solo para ella, sino para todas las mujeres que sufrieron cuando no se les creyó. Desde Nueva York, Silvina Stering-Penzel para Radio Francia Internacional.
Trump arremetió contra el veredicto calificándolo como una vergüenza. La Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar un proceso de destitución contra el presidente Guillermo Lasso por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que el mandatario niega. La votación se produce a pesar de un informe de una comisión de la Asamblea misma que concluyó que no hay causa para el juicio o la destitución de Lasso. Escuchamos al micrófono de Angélica Pérez el análisis del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina.
No se le está acusando de peculado al presidente, y eso es muy importante decirlo. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la responsabilidad política se puede determinar incluso si es que no hay una responsabilidad penal asociada. Quiere decir que no se le está acusando de un delito penal al presidente, se está acusándole al presidente de tener una responsabilidad política al no haber tomado las medidas necesarias para evitar un posible peculado. Y digo un posible peculado porque no existe ninguna sentencia penal, ni siquiera existe en este momento una investigación de fiscalía al respecto. El juicio político, desde este punto de vista, podría ser visto como un voto de confianza. Lo que dice la oposición es que existe un caso específico en donde podría existir peculado y dentro de esa posibilidad el presidente no habría tomado las decisiones necesarias para evitar ese caso. Es decir, los legisladores no confían en que el presidente haga bien su trabajo para evitar el peculado.
Según la Constitución, Lasso podría convocar a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en lugar de enfrentarse a una votación de destitución. Otro exmandatario en problemas, el anterior primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien fue detenido y sacado a rastras del tribunal este martes cuando comparecía para ser acusado en múltiples casos de corrupción. Una dramática escalada de las tensiones políticas que desencadenó violentas manifestaciones de sus partidarios en todo el país, como lo explica Aida Palau.
Khan fue sacado a rastras del tribunal y empujado hasta un vehículo policial por agentes del Cuerpo Anticorrupción de Pakistán. La Oficina Nacional de Responsabilidad, indicó Fawad Chaudhry, miembro destacado del partido Pakistán Tehreek-e-Insaf, grupo político del ex primer ministro. La televisora independiente pakistaní Geo Televisión emitió imágenes en la que varios agentes tiraban de Khan, de 72 años, hacia un vehículo blindado que se lo llevó del lugar. Esta detención tiene que ver con el caso Al-Qadir, por el que se acusa a Khan y a su esposa de una adjudicación irregular de terrenos por un valor de 530 millones de rupias, casi 2 millones de euros, según el portavoz del partido. Khan fue destituido en abril del año pasado mediante una moción de censura. Actualmente se enfrenta a más de 140 causas relacionadas con corrupción, terrorismo, blasfemia, asesinato, violencia e incitación a la violencia, informa el diario Indian Express. Khan niega las acusaciones y denuncia ser una víctima política de la alianza gobernante liderada por Shahbaz Sharif. Además, asegura que su salida fue ilegal y exige elecciones anticipadas en octubre.
Occidente ha desencadenado una verdadera guerra contra Rusia, declaró el presidente de ese país, Vladimir Putin, en las celebraciones por los 79 años de la victoria sobre la Alemania nazi. El desfile estuvo repleto de la pompa tradicional, pero mucho más sobrio con respecto a años anteriores. Escuchamos desde Moscú el testimonio para RFI del residente en esa ciudad, Moscú, el cubano Yandy Rivero.
Este es el primer año que voy a pasarlo, ¿no? Es la primera vez que lo voy a ver. He visto imágenes y todo eso, y los amigos míos y rusos me han contado que es un día súper importante para ellos. Incluso los niños que nacen el día de hoy le ponen, si es hembra, le ponen Victoria, y si es varón le ponen Víctor, por el día de la victoria. Ellos hablan mucho de fiesta, de que van a celebrar hoy. Sé que es importante, muy importante para ellos. Tiran muchos fuegos artificiales. Esos fuegos artificiales particulares, cada uno compra un poco de fuegos artificiales y lo lanza en su donde vive.
El ambiente hoy es festivo en Rusia, pero ¿eso se palpa? ¿Se nota que es día de fiesta o...?
Sí. Eso sí, porque los que conozco, ¿no? Que son rusos, que teníamos, por ejemplo, planes hoy, todos me han dicho que he suspendido todo hasta mañana, porque hoy es el día de victoria.
¿Cómo están los ánimos entre la ciudadanía en mitad de este conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿La gente sigue haciendo su vida normal, sigue festejando o tiene preocupaciones?
No, normal, todo muy bien. Yo no noto a nadie preocupado. Temor no tiene nadie, creo que eso es más propaganda de YouTube en contra de la Federación Rusa, de que drones y de qué cosas. Aquí nunca, yo nunca he oído nada de eso realmente.
Era el cubano residente en Moscú, Yandy Rivero, al micrófono de Carlos Pizarro. Agregar que el gobierno ucraniano aseguró que sus defensas habían derribado a 23 de los 25 misiles disparados contra Kiev y que no se había informado de víctimas. Los ataques rusos no parecen haber tenido el efecto esperado por Moscú, así lo explica Alberto Priego, experto en relaciones internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas.
La ofensiva rusa se produjo, ¿no? Lo que ocurre es que las ganancias territoriales han sido muy escasas y las víctimas, las bajas que ha tenido han sido muy extensas. ¿Qué podemos esperar de la ofensiva ucraniana? Sí que hay pequeñas ganancias territoriales, por ejemplo, en Bakhmut, pues se han ampliado sobre todo la retaguardia, la capacidad que tienen los ucranianos de salir de la ciudad, que llegó a ser muy pequeña, y hay ganancias territoriales en otros sitios. Por ejemplo, se cruzó el Dnipro en Jersón y han establecido un puente al otro lado del río. Es decir, que sí que hay pequeñas victorias y probablemente cuando las victorias sean más grandes, como ocurrió en septiembre del año pasado, pues nos enteraremos, ¿no? El factor sorpresa es fundamental y la verdad es que con anunciar tanto como se anunció la contraofensiva, pues se perdió ese factor sorpresa. La principal tarea que tenían los ucranianos era despistar y jugar a recuperar ese factor sorpresa confundiendo a los rusos.
Era Alberto Priego de la Universidad Pontificia de Comillas. Agregar que Armand Soldin, videoperiodista de la AFP, la agencia Francia Prensa en Ucrania, murió este martes en un ataque de cohetes cerca de Chasiv Yar, localidad próxima a Bakhmut, ciudad que las fuerzas rusas llevan 9 meses intentando capturar. Soldin tenía 32 años y había nacido en Sarajevo. Largas colas de migrantes se han formado en las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos en vísperas del fin de las restricciones por la pandemia de COVID-19, conocidas como Título 42. Entre ellas, El Paso, Texas, desde donde habló con RFI María Torres del Servicio Jesuita de Refugiados de Estados Unidos, que visitó también este martes la ciudad Juárez en México.
Anteriormente hemos visto grandes grupos en diferentes lugares, pero hoy no lo vemos así. Sin embargo, sí pudimos ver gente que está acampando a la entrada del puerto de entrada para los Estados Unidos, que nos dijeron que se estaban ahí porque les habían permitido quedarse ahí, pero que los iban a desalojar para el jueves. Número de personas no sabemos, pero habían tal vez unas 50 o más tiendas de campaña o parecidas hechas con sábanas. La gente está haciendo lo que puede. Otros nos dijeron que se estaban quedando en la calle porque ellos todavía no tenían lugar. Dentro del albergue donde fuimos, la desesperación creciente de las personas, porque el temor es que llega el 11 de mayo y se va a cerrar la entrada para ellos de una vez, y que si no entran el día 11, ya después no van a poder entrar.
El presidente mexicano López Obrador mantuvo una llamada con su homólogo estadounidense Joe Biden, y la migración fue uno de los temas claves. La violencia no deja de azotar Haití, en donde más de 600 personas murieron solo en abril, según informó este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, agregando que la cifra se registra después del asesinato de al menos de 846 personas solo los tres primeros meses de 2023. Como también lo señala a Radio Francia Internacional, el sociólogo y politólogo y profesor en la Universidad Pública de Haití, Camille Chalmers.
Los primeros meses del año fueron terribles para la población, con un aumento terrible del nivel de violencia de las pandillas sobre todo contra los barrios populares y en algunos puntos del territorio, sobre todo el Archibonito. Y es la expresión de la crisis y la expresión de las orientaciones políticas definidas en el país por el imperialismo y por la oligarquía. En ese sentido, es muy importante subrayar que a partir del 24 hay un cambio importante en la coyuntura, con la victoria puntual de un barrio popular frente a las pandillas que tuvieron que retroceder y que no han podido instalarse en el barrio de Canapever. Es un elemento muy nuevo y que da mucha confianza a nivel de la población, que va a insertarse en nuevos procesos de resistencia y de autoorganización.
Escuchaban a Camille Chalmers, sociólogo, politólogo y profesor en la Universidad Pública de Haití, entrevistado por Carlos Pizarro. La ONU pidió desplegar urgentemente una fuerza de apoyo en Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental. Y unas noticias de deportes: el Real Madrid empató 1-1 con el Manchester City este martes en la ida de semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, dejando la eliminatoria abierta para la vuelta la próxima semana. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar a través de nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Noticias de América en RFI.
Vamos ahora a otra frontera, esta entre Chile y Perú, donde aumenta la tensión desde que Santiago y Lima endurecieran los controles migratorios. El resultado es que varios cientos de migrantes, principalmente venezolanos que ahora quieren regresar a su país, están varados a la espera de un desbloqueo o de un avión que los devuelva a Caracas. Con ellos se encuentra nuestra enviada especial, Yasna Musa.
Tiendas improvisadas, mantas de colores, maletas en medio del desierto. Esa es la imagen que aparece en la frontera entre Chile y Perú, en un espacio vacío en medio del desierto, justo antes del control migratorio que conecta las ciudades de Arica y Tacna. El sol comienza a quemar y cientos de personas salen de sus tiendas de campaña antes de que el calor se vuelva más insoportable. Alexandra, de 32 años y madre de dos adolescentes de 14 y 16, ordena sus pertenencias a la espera de alguna novedad.
Soy madre soltera y un sueldo para todo el mundo, nada es una ocultación que en Chile un sueldo no alcanza para vivir, porque tanto como los arriendos, tanto como los servicios son bastante costosos. Y yo como madre soltera no puedo estar con todo el gasto, no me bastó un sueldo, pues, y decido regresarme porque lamentablemente lo mismo que estoy haciendo en Chile, pagando arriendo y sobreviviendo, me voy a mi país y hago lo mismo.
Las personas migrantes que se han instalado con lo puesto hacen fila para recibir el desayuno que funcionarios del gobierno chileno reparten desde la carretera. Un paquete de galletas, un yogur y una bebida gaseosa. Llevan un registro de quienes han llegado y de los que se siguen sumando. Solo el domingo, horas después de que despegó el primer vuelo con destino a Venezuela, llegaron cerca de 150 personas a dormir en la arena y a esperar respuestas. Efraín quedó fuera de la lista de personas elegidas para volar.
Tengo ya 5 días hoy y vamos hacia Venezuela, queremos ir hacia Venezuela. Tengo 2 hijos, sí, uno de 7 meses y una de 2 años. Nos estamos quedando aquí en una casita que pudimos hacer. Estamos esperando el segundo vuelo, sí, porque ya el primero ya salió.
Augusto cree que las autoridades intentan dividir a los migrantes, pero ellos han decidido unirse para intentar pasar el control sin importar si sus pasaportes son haitianos, ecuatorianos, venezolanos o, como él, colombianos.
Nos están convirtiendo en pelotas de ping-pong, de aquí para allá y de allá para acá. Vienen medios de comunicación de allá, vienen estamentos por el gobierno como ONU, ACNUR, Cruz Roja Internacional, todos esos estamentos que supuestamente van a ayudar al migrante, y vienen y juegan con nosotros como muñequitos y no nos dan ningún resultado.
Desde la frontera entre Chile y Perú, Yasna Musa para Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el artista español Alberto Reguera.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. Uno de los temores ancestrales de los parisinos es que el Sena desborde a su paso por París. Afortunadamente, el cambio climático, con sus sequías y la falta de nieve en las montañas, aleja algo ese peligro. Pero a veces hay elementos que no se pueden contener, como la pintura en expansión de nuestro invitado de hoy, el artista español Alberto Reguera, pintura que se sale del cuadro ante el público atónito de un museo de Madrid o el Instituto Cervantes de París. Muy buenas tardes, Alberto. Alberto,
buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional.
Encantado de estar de nuevo. Gracias por invitarme.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. No se pueden poner puertas al campo, ¿no, Alberto? Y menos a la pintura.
Y menos a un pintor que es de Castilla, ¿no?
Son los campos más anchos de España.
Eso,
¿no?
Es, que esos horizontes anchos no tienen límites. Y imagínate, quizá de ahí me viene la expansión de mi pintura, de no poner límites a nada, ¿sí?
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Segovia, eso, en plena Castilla, en 1962,
sí,
me equivoco.
Bueno, 61.
61, no quiero.
Sí, al final de 61, demasiado. O sea que bueno, más o menos.
Pero que va a ser en la Universidad de Valladolid, donde te licencias en Historia. Exacto. Pero, ¿cuáles fueron las razones de escoger Historia y no Bellas Artes, por ejemplo?
Claro, pues en realidad a mí me llamaba muchísimo la atención ya cuando estudiaba Historia y Paleografía, todas esas manchas que había, esos fondos que había en las manchas de los archivos. O sea, yo ya estaba enamorado del arte, de la pintura, pero entendí que tenía que tener una base para entender bien la historia del arte y la historia moderna, y a partir de ahí crearme un contexto adecuado para lanzarme a la pintura.
¿Qué importancia tiene, Alberto, para un artista como tú, para un artista, un profundo conocimiento de la historia del arte?
Es bueno porque no solamente es importante tener un conocimiento de la técnica, sino tener conocimiento de qué se ha hecho durante la pintura. Había un crítico de arte que escribía en El País, que se llamaba Javier Maderuelo, que decía que yo analizaba las capas de la historia de la pintura de la misma manera que superponía capas de colores en mi pintura, ¿no? Y esa superposición de capas en la historia es una de las constantes en mi trabajo, ha sido siempre una de las constantes en mi trabajo. Y por eso siempre es una pintura contemporánea, pero respetando el pasado.
ese conocimiento de la historia del arte no impide al artista ir a contracorriente, ¿no?
Eso es.
En tus inicios en el arte, en España estaba en boga la figuración salvaje, y tú partías de una abstracción lírica, por ejemplo.
Exactamente. ¿No? O sea, a mí una de mis fuentes de inspiración, aparte de la Castilla, de Castilla, era la abstracción lírica francesa. Todos esos pintores de los años 50 que habían materializado sus sensaciones interiores a través de la pincelada. Esa abstracción lírica con pintores como Schneider o Soulas o, bueno, que
Nicolas de Staël,
Hartung, no eran los más populares, no era una corriente que estaba en boga en España, que estaba en boga más la figuración, ¿no? Y en ese momento la figuración salvaje alemana también. Pero yo me decanté por poetizar la materia y por eso elegí la abstracción lírica francesa y me mantuve mis 13. Dije, esto es lo que yo, el mensaje que yo quiero transmitir y voy a seguir.
En esa figuración lírica la materia era muy importante, los empastes, la cantidad,
exacto,
de color, ¿no?
Sí.
Eso lo has heredado de ellos.
Sí, para mí ha sido otra de las constantes de mi trabajo es la materia. Mismamente yo he fabricado con pigmentos igual, pues de titanio, de azules de Prusia, cobaltos, todo eso lo iba con aglutinantes diferentes, iba creando yo mi propia materia, mi propio color, que si tú lo creas, no se puede volver a crear el mismo color. Es como la nube que ves en el cielo nunca será la misma, ¿no? Y entonces eso era el encanto de generarte los propios colores, esa, digamos, esa alquimia que yo tenía con la pintura, ¿no?
Sí. Volviendo, Alberto, a la performance que acabas de realizar en el Instituto Cervantes aquí en París, ya la habías realizado precisamente en Thyssen-Bornemisza, allí en Madrid.
Eso es.
Son las imágenes que veíamos al principio. ¿Cómo nace la idea de hacerlo en público?
Eso es una idea porque, como estábamos comentando, me dio por expandir, por materializar la pintura, por sacarla del cuadro, que ya es bastante locura. Ahí ya se establece una idea de un debate sobre el soporte también y sobre el marco, ¿no? Y yo dije, y una vez pensé, ¿por qué no compartir esto con el público? Es muy arriesgado, pero lo voy a hacer. Y una de las primeras veces que lo hice, me acuerdo que fue en Hong Kong, precisamente, otra en el Museo Esteban Vicente de Segovia, donde luego vino la retrospectiva en España más tarde que la de Hong Kong, años más tarde, pero es esa idea de compartir y de crear como una especie como de comunión entre el espacio, te tienes que apoderar del espacio y tienes que estar en contacto con el espectador. Entonces, esa idea de mostrar esa expansión, pero sobre todo de que ahí nunca, mejor dicho, la pintura es riesgo. Porque la pregunta es, ¿tienes pensado ya lo que vas a hacer? Entonces, siempre hay un plan determinado, pero ese plan determinado cambia justamente en el momento en el que vas a ejecutar esa expansión en un espacio determinado de tiempo, limitado de tiempo, que es en hora y media. Y la verdad es que siempre son unas experiencias únicas, irrepetibles, y que las llevo muy... Quiero decir que hemos hecho una en Hong Kong, se hizo la del Thyssen, y ahora estoy muy contento de la que he hecho aquí en París, en el Instituto Cervantes de París, y la verdad que expandir el Sena me ha gustado. Sí, sí.
Es arriesgado como hacer radio en directo, ¿no?
Es muy arriesgado, es muy arriesgado. Pero el público, esa interacción con el público, vivimos unos tiempos, ya sabemos, de interacción. Bueno, hay palabras que están ahí siempre flotando, ¿no? Pero el público es el que te está dando la clave con sus sentidos, con su presencia. Está actuando activamente para darte la clave de cómo tienes que pintar. No solamente es estar concentrado. Estás concentrado, pero estás con el público. Y a la gente le encanta ver cómo te desenvuelves. Es verdad que es un ejercicio. Y cómo expandes esa pintura. Cómo la pintura tiene vida. no se queda solamente, o sea, digamos que la pintura es el cadre hors cadre, ¿no? Tiene, la pintura tiene más vida que el propio cuadro, ¿no?
Sí, ¿Cómo se siente el artista ante el público, pintando delante del público, lejos de la tranquilidad de tu taller, por ejemplo?
Pues la verdad que bien, ¿eh?
¿Es un motor el público para
sí,
ti?
Sí, es un motor, y es un motor además que lo mágico, bueno, es un momento mágico que no se puede, que luego no se vuelve, no se repite, porque claro, es una. Y todos los que lo han visto. Quieren volver a... Dice, a ver cuándo haces otra que voy a ir, porque se vive con... Yo lo vivo con mucha tranquilidad, ¿eh? Y la gente te está... Oye, la gente, hay algunos que me dicen, estamos preocupados, a ver si te caes de la escalera, porque a veces me tengo que subir una escalera, ¿no? Pero se pasa, la verdad que se pasa muy bien, de manera muy tranquila, y es una manera de que todos pintamos el cuadro.
Es un ejercicio equilibrista.
Es un ejercicio. Exactamente, es un ejercicio equilibrista. Y,
algo, sí, ejercicio sí. Que lo has hecho en Hong Kong, en el Cairo, en París, en Madrid. ¿Qué público ha reaccionado más positivamente, según tú?
En general han reaccionado muy bien, muy sorprendidos. O sea, lo que ellos, la pregunta de lo que siempre me plantean es: ¿estás muy tranquilo? ¿No te pones nervioso? ¿No? Esa es la primera. Y la segunda es que a veces están más nerviosos ellos que yo, ¿sabes? Y les encanta, y sobre todo la reacción es muy buena. Es como, nunca habíamos visto esto, pero sobre todo es, quiero volver a verlo. Y hay una cosa también interesante en esto. Vivimos unos tiempos donde todo está digitalizado, donde todo es virtual. Y el público o el espectador, el que mira, ¿no? El que mira dice, por fin... Estoy experimentando una experiencia sensorial y física. Quiero volver a... Me ha gustado venir porque he visto una experiencia física. Es como que... Como si hay un hilo conductor, como si el aire une el espectador. Si la gente queda... Y además es la reacción del público, lo más sorprendente, que yo no sé cómo lo soportan, pero que no se mueven de la silla en hora y media.
Imagínate.
Hay música, a veces. Afortunadamente para ellos.
¿Qué es lo que pasa con la pared que has pintado?
Ah, o sea, sí.
En París se ha dejado unos días, pero lo van a tapar finalmente, ¿no? Tarde
claro.
O temprano.
Hay mucha. Esto es otra vez el debate sobre el soporte, ¿no? Porque hice otra muy interesante, por cierto, en el High Festival de Segovia, que es un festival excelente. Es una apuesta también muy arriesgada que hizo Sheila Cremasi, que es la directora. Este es un festival maravilloso, bueno, pero me gusta recordar esto porque es una mujer que arriesga, ¿no? Y que es en aquel caso era un gran muro de pladur de 12 metros, ¿no? En otros casos es una tela que se enrolla y se desmonta y se puede volver a montar, que eso es muy interesante. Eso ha pasado ahora con la que he hecho inspirada en el Sena, ¿no? El Sena hacia el aire. Ha habido algún caso que se ha pintado sobre la pared y ahí queda, o hasta que lo aguanten, claro, ya el día que no lo puedan aguantar, pues bueno. Y
eso les obliga a comprarte el cuadro y dejarlo allí, ¿no?
Sí, bueno, no es igual el soporte sobre la pared que sobre, normalmente ahora lo hago sobre un lienzo que se enrolla y ese lienzo va sobre unos bastidores. Y se monta y desmonta. Y se puede. Y eso tiene la ventaja que se puede volver a poner la expansión en otro lado. En el caso de Egipto se hizo así, que era una expansión sobre el Nilo. Y en el de París eso se puede desmontar. Y es interesante porque luego quedan unos vídeos hechos y eso es muy bueno.
Muy interesante.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, Alberto Reguera.
Gracias a
que sigan los
a
éxitos.
Ti, ¿eh? Y encantado de venir a
por todo el mundo. Un placer.
Sí, sí.
Permíteme también que dé las gracias a Jeremy Boucher y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de nuestra realización. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también una red que se llama TAL, que reúne televisiones públicas y universitarias de América Latina.
Pues nada, un saludo también.
Desde aquí se lo mandamos.
Sí, sí.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.